nos vienen a justamente a visitar los flamantes ganadores del Rally del Poncho, edición 2022 en Rally de Catamarca, Campeonato Argentino de Rally. Voy por el piloto primero, puede ser, ¿eh? Alejandro Cancio, un gusto, gracias por estar aquí en Córdoba Competición y bienvenido a nuestra casa.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? El gusto es mío estar acá, ya he estado con otro amigo en el mismo estudio, así que nada, me siento como un poco cómodo acá, bastante bien.
Está muy bien. Bueno, Ale, la pregunta es también, obviamente, ¿cómo fue el tema de elegir a quien está a tu izquierda? Diego Cagnotti, que también está aquí presente, por supuesto.
Bueno, Diego es mi navegante hace dos carreras. La verdad que viene bastante bien en los números de Diego. De las últimas tres carreras que corrió en la R5, las ganó a las tres, así que viene con 100% de efectividad en la categoría. Bien, la verdad que después del golpe que tuvo Santi, que tuvimos en La Rioja con, uh-huh, con Santi, donde tuvo una lesión en la espalda, bueno, decidimos seguir con Diego y fue así. Estaba Diego justo libre, es un navegante profesional y top de la Argentina como lo es Santi, así que la adaptación fue muy rápida. Justo arrancamos en una carrera que fue Plaza Winkle, uh-huh, así que fue bueno para poder adaptarnos, ya que conocía bien yo los caminos, pero fue una adaptación bárbara porque son navegantes top como lo es Santi, Diego y un par más que hay en la Argentina que son de muy buen nivel, que están corriendo en toda Sudamérica, ¿no? Entonces están acostumbrados ellos a las distintas hojas, a desenvolverse bien con cualquier piloto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Alejandro Cancio hablaba justamente de quien está a su izquierda, Diego Cagnotti, que nos está también acompañando, hizo un poco la producción en la gestión para que esté también aquí en presencia. Diego, la bienvenida, por supuesto, las felicitaciones por el triunfo y gracias por estar. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nada, la verdad que
qué manera de arrancar, ¿no? Con todos los elogios, no es fácil.
Sí, no, la verdad que muy contento. Hablado con Ale recién, que todavía me dijo que no había caído. La verdad que comenzar así con Alejandro las dos primeras carreras juntos a ganarlas, una Plaza Winkle y Catamarca, dos carreras que la verdad son íconos del campeonato argentino y bueno, nada, muy contento.
Bueno, arrancamos así, Gastón Reynoso, está Tommy Manacero, también mi compañero, por supuesto. Tommy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, tenemos el agrado, la grata presencia de los ganadores de Rally Argentina, la última fecha. Tommy, ¿cómo va?
¿Cómo te va, Lichi? El saludo para vos, por supuesto, para aquí, para los invitados. Bueno, vuelvo después de mucho tiempo, pero eso queda para otra ocasión, ¿no?
Hoy traemos a los ganadores, que es lo más importante. Vamos a arrancar con una competición muy especial, pero vamos a dividir primero con Gastón Reynoso detrás de los controles, quien les habla, Lisandro Lichi Truco. Ponemos primera, arrancamos este Córdoba Competición Especial. Estamos hasta las 20 aquí en Presencia, 101.1, en la Radio de los Éxitos, con los ganadores, con los exitosos también, justamente, los ganadores de la última fecha en el Campeonato Argentino de Rally. Seguimos entonces en Córdoba Competición, tenemos 19:10, vamos a empezar a charlar un poco con los invitados aquí. Primero voy a ir por orden cronológico de lo último que pasó y voy con Ale primero. Obviamente de Rally de Catamarca, has empezado a enhebrar un par de triunfos, más allá de que por ahí los cortaste quizás a Marcos Ligato, pero has tenido varios triunfos en la temporada y venís enhebrando triunfos con los Rally 2. ¿Qué se siente ser ganador con estos autos en la Argentina y en esta temporada que hay muchos de estos autos? Se pone brava, sos el campeón obviamente, pero esta vez no lo va a tener fácil, ¿eh?
No. Bueno, mirá, arrancamos ya el año pasado con esta categoría, fue un año bastante light, si bien estuvo en algunas carreras Marco y estuvimos peleando mano a mano, pero este año, a partir de la segunda carrera, porque en la primera habíamos tenido un problema, ya en la segunda carrera encontramos el auto, encontramos un funcionamiento bastante lógico, cambiamos un montón de cosas en el equipo y el auto apareció y empezó a funcionar. No tuve suerte en las dos primeras, uh-huh, o sea, en sí, la segunda y en la tercera, la que se corrió en Mina Clavero, que era sudamericano, un premundial. Veníamos muy bien también peleando con Marco y me fui afuera.
Fue un carrerón.
Igual que esta, o no sé más, si igual, pero igual, veníamos palo y palo y me fui afuera faltando 700 metros.
¿Qué pasó?
No, frené tarde.
¿Te pasaste, digamos?
Sí, se viene al límite, veníamos al límite. como le pasó a Marco ahora de irse, de romper una goma en Catamarca. Eso se viene al límite de...
Puede pasar.
Un metro tarde que frenás y pasan estas cosas. Pero ya estábamos, ya esas dos carreras habíamos evidenciado que teníamos que podíamos llegar a andar bien, y bueno, en las últimas dos empezamos a tener la suerte que no habíamos tenido en las anteriores.
Para cortar esa mala racha fue en casa, ni más ni menos, ¿no?
Sí, pude cortar esa racha en Cutralcó o en Plaza, y ahí ganamos una carrera bastante más contundente, digamos, que ahora, porque ganamos casi todos los tramos y hicimos una diferencia de, creo que 25 segundos o 30 segundos, que no es mucho, pero para los tiempos que se van a manejar este año con la RC2, sí. Va a ser moneda corriente de que peleemos a la décima todas las carreras. Hoy yo decía antes, en la previa de esta carrera, que iban a haber siete pilotos que podían llegar a ganar tramos, y fueron cinco los que ganaron tramos, así que por ahí estamos teniendo un poquito más de regularidad Marcos y nosotros, y por eso peleamos las carreras, pero no somos más rápido que el resto, ¿no? Padilla, Díaz, Baldoni, Escuncio, hay varios pilotos y me voy a olvidar de alguno, pero el Augusto tiene que estar
hablando. Cuando debutó la primera carrera en La Rioja, fue rapidísimo desde el arranque.
Esto
también porque es interesante. Esto porque los autos son tan parejos también, más allá del nivel de los pilotos, ¿no? Pero los autos son muy iguales.
Obviamente, esto era lo que apuntábamos cuando decíamos de traer esta categoría y por qué queríamos traer la categoría. Porque no es verso, estos autos funcionan todos iguales. Nada más, si te animás a hacer lo que tenés que hacer y lo llevas por donde dice la lógica que lo tenés que llevar, el auto te deja hacer el tiempo. Es muy raro que un R5 no esté a la altura. Generalmente cualquier auto R5, salvo que tenga algunos elementos muy gastados, pero generalmente si el auto está medianamente bien, te da la posibilidad de ganar. Entonces es un automovilismo mucho más equitativo, no tenés que ser el dueño de un equipo o amigo del dueño acá cualquiera que se sube a un auto de esto y se anima puede ganar. Entonces ahí hay que apuntar, y ahí es donde la gente se divierte, ahí es donde los pilotos se divierten y empieza a crecer como está creciendo, que hoy hay en Catamarca largamos 12 R5 en... Ya para la que viene uno más, y a fin de año vamos a tener por lo menos 4 autos más. Sí, no, más, 16, 17 autos van a haber en el orden de largada, y no te digo nada si que van a venir pilotos de Sudamérica a correr a Argentina, porque el cambio favorece a que ellos vengan, porque tienen una logística muy barata y porque la tradición del rally argentino es...
muy fuerte.
Es muy fuerte, ¿no? Somos históricamente un país de rally y todos lo saben, pero bueno, tuvimos años que los perdimos y que no estuvo tan bueno y no querían venir ni acercarse acá. Y hoy ya están mirando desde Chile, desde Paraguay, desde Uruguay, venir a correr a Argentina, ¿no?
Bueno, yo voy a seguir con este análisis que estás haciendo, Ale. Aparte le vamos a dar un mate, así se
descansar, agua.
Y voy a ir con Diego también a preguntarte, obviamente, Diego, porque te quiero consultar, obviamente, ¿qué sentiste cuando te me imagino que te pegó en tu vaso y te dijo, ¿querés venir a correr conmigo? Que fue en Cutralcó, sí. Digo, ¿qué te pasó? Que después encima vinieron las victorias, ¿no? Ni más ni menos.
No, la verdad que... O sea, no me sorprendió, pero bueno, o sea, estuvo muy bueno que me haya llamado Ale. Lamentablemente fue por la lesión de Santi. ¿Viste?
Perdón, antes de eso, Santi está...
No, está bien, recuperándose.
Bueno, lamentablemente fue por la lesión de Santi, pero no, muy contento. La verdad que Ale me haya tenido en cuenta, me pone muy contento. Yo hacía como 4 o 5 años que no estaba en el campeonato argentino, corrí una carrera con Juan Marchetto el año pasado,
hacía
en el mismo equipo de Ale.
Provincial, hacía mucho provincial en Córdoba.
Algunos provincial, pero estaba corriendo mucho afuera. Corrí un año acá con el Fede Cadamuro,
sí.
Que salimos campeón en la Copa Maxi. Pero en la categoría grande del rally argentino hacía del 2013 más o menos que no corría. Y bueno, estaba corriendo en Paraguay y bueno, correr en casa siempre es lindo. Uno surgió aquí en el provincial de Córdoba, en el campeonato argentino, y que bueno, nada, que Ale me haya tenido en cuenta, uno de los pilotos más rápidos de Argentina, ya hace unos cuantos años ya. Nada, muy contento, muy feliz por volver y qué mejor con una victoria, ¿no? Con dos ya.
Bueno, y eso te quiero preguntar, obviamente, si imaginabas que primero iba a ser tan rápida la conjunción de ustedes dos y que ya enseguida venían las victorias.
Y lo que pasa
si a
es
eso
que,
apuntabas, me imagino también.
Sí, es como que, o sea, todos corremos para ganar y laburamos para ganar, sí. Y ya recién veníamos hablando con Ale, ya pensando en la manzana, a ver qué podemos mejorar o qué tenemos que atacar para los chicos que se nos vienen de atrás. Ahora tenemos que empezar a trabajar un poquito más porque, como decía Ale, van a haber 5 o 6 pilotos de punta, entonces bueno, queremos seguir ganando. Entonces tenemos que seguir trabajando. Con respecto al tema de la adaptación, uh-huh. Por ahí es más fácil cuando corres con estos pilotos que vienen como un soplete. Tiene que venir más concentrado, es mucho más la tensión, es mucho más el trabajo, pero abajo del auto, arriba del auto, es la concentración normal, digamos, de un navegante. Pero lo que te salva es que hacen todo bien.
Uh-huh.
Es muy raro que se equivoquen, o sea, es como decía el recién, o sea, venís tan a la décima que por ahí sí te fuiste un poquito ancho y rompiste una goma. Pero, o sea, la tranquilidad que te transmiten ellos te hace el trabajo mucho más fácil, ¿no?
Uh-huh. Tommy, antes de la tanda, a una pregunta para Ale o para Diego, ¿que has preparado?
Sí, bueno. ¿Qué significa para ustedes esta victoria? Quiero que nos comenten un poco cómo fue el final. Justamente el Ligato venía liderando la etapa del sábado y algo del domingo, y ustedes lo pudieron superar porque, bueno, tuvo un problema en los neumáticos y ustedes lo pudieron ganar. ¿Cómo fue? Quiero que nos cuenten un poco cómo fue ese tramo final, ¿no?
La verdad que habíamos salido ya. Mira, lo vamos a contar medio anecdótico, pero esto. Yo tenía una satisfacción muy grande, la verdad, la misma satisfacción que sentí el domingo cuando terminó la carrera. El sábado a la noche tenía una satisfacción muy grande porque venir tantos tramos a la décima es muy bueno. A los que nos gusta el automovilismo, tenemos la pasión de esto, es muy bueno ver una carrera y ser protagonista de ese momento contra un piloto como Marcos, en una carrera que le quede tan bien y venir aguantándolo a él, está muy bueno. Yo sentía satisfacción, la verdad que por ahí te gusta hasta mirarla afuera, y cuando sos protagonista es muy bueno.
Uh-huh.
A las 4:30 Diego se levantó al baño de la mañana el sábado a la noche y me despertó.
Eso es todo real, ¿no?
Es todo real. Y quise, no me pude dormir porque la verdad que queríamos ganarla la carrera.
Uh-huh.
Habíamos estado mirando las cámaras hasta las 12 de la noche, dormimos 4:30, 5 y empezamos a ver cámara de vuelta de las 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana, hasta que eran 3 tramos, pero yo los debo haber visto 3 o 4 veces cada uno. Con una convicción, con una gana de ganar impresionante, y así salimos en el primer tramo a descontarle, ver dónde no, dónde, miré toda la noche dónde podía llegar a perder tiempo, dónde, analicé todo, digamos, hasta las ramas de los tramos analicé, y sirvió porque en el primer tramo veníamos con tierra, uh-huh. de que habíamos largado 2 minutos de Marcos, y la verdad que tenía identificado
todos los detalles.
Había una chicana, también frené antes porque no se veía, pero por lo menos pude ir hasta el último momento que yo creía que era necesario, ¿no? Y eso nos permitió estar, no perder tanto el tiempo cuando había tierra en suspensión, y la verdad que empezó el ataque nuestro en el primer tramo. En el segundo se lo ganamos y en el tercero él se fue afuera. Sabíamos que de los dos el que el que se equivocara iba a perder la carrera. Y veníamos, vi una huella saliéndose de una derecha que pasaba por arriba, por el costado del camino, y aparentemente había una piedra, y a los 400, 500 metros ya vi pedazos de goma. Uh-huh. Pero era muy chiquito y no le dije nada a Diego, ¿viste? Y...
¿Bueno, lo viste?
No
lo
vi. No. Era una recta, pero eran pedacitos chiquitos de 10 centímetros, 15 centímetros. Y veníamos en quinta, ¿viste? O sea que mucho no identifiqué. Y a los 400, 500 metros había un tipo con la banda de la cubierta haciéndome señas, mostrándomela al costado del camino, que indicándome que le había perdido Marcos. Entonces... bueno, ahí me di cuenta, pero no sabía si era delantera o trasera, y no sabía cuánto había perdido. Pero bueno, ahí nos dimos cuenta de que ganábamos, o que iba a ser muy factible que ganemos la carrera, ¿no?
Increíble lo que contás, que aparezca alguien así con
señalizando la cancha del tipo que se ve que venía siguiendo la carrera,
claro,
que venía atento, que veníamos a la décima, la gente se empieza a enchufar, la gente empieza a participar de esto, y lo viven con una pasión muy grande, ¿viste? Entonces, imagínate que el tipo vio, por ahí podría haber sido otro, pero este tipo estaba sabiendo que era lo que pasaba, y estaba agarrando con las dos manos la banda y me la mostraba como si fuera una bandera, ¿viste?
Sí, sí.
Así que nada, estuvo bueno.
Increíble lo que han contado. Vamos a dividir, Gastón, y ya venimos con más Córdoba Competición. Bien, seguimos en Córdoba Competición. Bueno, voy a arrancar este bloque con vos, Diego.
Bueno.
Porque obviamente tenés muchos años al lado del piloto, en la butaca derecha. Y te pregunto obviamente si... Que es lo primero que me surge por ahí preguntar a los navegantes. ¿Se te pensó, se te pasó por ahí de correr, de ser piloto, de agarrar el volante? ¿O lo hiciste? No lo sé.
No. No, la verdad que no. Empecé... por hobby, con un amigo y
De navegante. Sin saber nada,
con Damián Grenatier, que fue un amigo mío que me llevó así, vamos. Y arranqué y la vida me fue llevando por este camino. O sea, siempre tenía oportunidades.
Porque hoy vamos a decir a la audiencia, sos profesional de esto, ¿no? Vivís
hoy,
del automovilismo.
Sí, hoy prácticamente...
O de navegante, ¿no?
Sí, prácticamente que vivo de esto. Así que, nada, empecé navegante con un amigo como hobby, y bueno, la vida me fue llevando, el rally mismo me fue llevando a que cada día le pusiera un poquito más de atención, más de profesionalismo, y bueno, nada, hoy vivo prácticamente de esto. Uh-huh. Bueno, feliz con los altos y bajos de siempre, ¿no? Por ahí, si tenés años muy malos, por ahí tenés años muy buenos, y bueno, hay que...
Son más malos
los años, por ahí son los malos que los buenos. O sea.
Es que sí, yo no me quiero meter en la de usted, pero yo no soy piloto, pero si te pones a fijar, la vida es así, o sea,
sí,
es más
sí.
Las cosas malas que las buenas, porque
sí,
si no seríamos...
Pero uno se mantiene con la convicción de hacer bien las cosas, después ya no podés evitar... en el caso de Diego depende del piloto, del auto, depende de muchas cosas, pero uno tiene que hacer las cosas más o menos
lo mejor posible
para cuando te llegue la buena, ¿no?
Sí, claro, tal cual, exactamente.
Y te quiero preguntar también cómo nació, o sea, la pasión, si ya la tenías, la arrastrabas del automovilismo, si te nació por ahí empezando a hacer acompañar a ese amigo.
No, yo cuando era pendejo tenía una... Mi viejo le había regalado una motito, una scooter a mi mamá, y era un indio. Me venían a denunciar todos los vecinos, era un desastre.
Ruido hacía seguro.
Andaba en una sola rueda en el barrio por todos lados. Lo más cerca a correr en algo que tuve. Después mi viejo, fanático de las carreras, me llevó a los rally desde los 7 años, calculo. Uh-huh. No podía ver carreras de Fórmula 1 o de turismo carretera en la tele porque me recontraembolaba. Uh-huh. Y bueno, nada, surgió con este amigo. En realidad surgió antes, trabajaba en una empresa láctea de repositor, y justo mi jefe en esa época, que es Cristian Gianre, que hoy tiene autos en pista.
Tiene equipo.
Claro, tiene equipo. Me dice, estoy para darme un Torino para TC4000, necesito un navegante, ¿te animas? No sé, digo, yo tenía 17, era menor. Digo, habla con mi viejo, yo no tengo drama, si me autoriza voy. Bueno, me dice, fíjate porque cuando cortes a las 12 yo te paso a buscar y nos vamos al taller a Córdoba, estamos en Carlos Paneso. Claro, yo con tal de no laburar le dije que sí en el acto.
Aparte podía ser la primera vez que arrancaba.
Claro, y arranqué ahí como navegante en el TC4000 dos años. No hacía nada, o sea, tomaba tiempo nada más. Y bueno, después en mi barrio, en Joffre Norte, hay, uh-huh, hay mucho fierrero, muchos talleres de rally y todo lo demás. Y arranqué con un amigo, porque el hermano no podía, y me enseñó y...
Y ahí no paraste más.
Y ahí no paré más. No paraste más.
Sí, sí. ¿Y cuándo arrancaste, o por lo menos sentiste que estabas para hacer de esto una la forma de vivir, la manera de vivir y el medio para vivir?
Y...
O por ahí yo se creo, te dio, digo.
Sí, no, se me fue dando todo, porque, por decirte, es como que fui haciendo todos los escalones de todas las etapas, digamos, porque empecé bien de abajo, después corrí con otro pibe en una categoría, uh-huh, en la más baja el rally, hasta que un momento me llamó el Tato Guaglio para correr en una 6 en el provincial, después con el Tato fuimos al nacional, y en esa época me llaman de Chile, creo que era año 2003 recién, uh-huh, para correr en Hyundai oficial con Pirles, y bueno, ahí ya me pagaban, uh-huh, ahí ya era... Ahí
hace
ya
unos cuantos años, digamos, de que tenías o veías que sí, podías rumbear para ese lado.
Y ahí, ¿no?, estaba en la facultad y dije, bueno, ¿qué hago? Pruebo un año con esto, a ver qué onda, y si no, retomo la facultad. Y
¿estudiaste qué?
Diseño gráfico. Me falta la tesis y una materia. Nunca más volví.
No vas a volver.
No voy a volver.
Bueno, pero interesante también ver cómo arrancaste vos, por ahí lo de Alex un poco más conocido, pero lo tuyo, obviamente, que no es también tan... simple, no es tan fácil de ser navegante y mucho menos vivir de esto, ¿no? En Argentina, sobre todo, ¿no?
Sí, sí, y lo que pasa es que yo también tuve bastante, no mucha suerte, porque he corrido siempre con pilotos rápidos.
Uh-huh. Eso ayuda a ustedes.
Y eso ayuda mucho. Ayuda mucho porque aprendes mucho. Y por ahí te toca correr con algún piloto que no tiene tanta experiencia, entonces usas todo eso para ayudarle un poco, para que vaya un poquito mejor. Uh-huh. Pero yo he tenido, la verdad que sinceramente tengo que decir que he tenido mucha suerte porque me tocó correr con pilotos rápidos, uh-huh, y he aprendido mucho.
Ale, hacía la semana pasada fue la que hablábamos en otra radio, justamente cruzamos tu papá el Día del Padre, la semana pasada, fue el domingo.
Sí,
pasado.
Sí, sí.
El anterior estamos hablando, porque el domingo pasado fue la carrera. Y contabas un poco más o menos cómo, o tu papá contaba cómo él había nacido y cómo te llevó un poco la pasión a vos. Pero te quiero preguntar, más o menos referido a esto, ¿por qué la trasladaste en el rally puntualmente? Digo, ¿podría haber sido la pista, podría haber sido las motos o podría haber sido...?
Tenía que ver con los autos. Yo no sé, me llegó el rally también por un amigo y había... No corrí en karting, nada, también me pasó lo mismo, no somos un buen ejemplo porque yo también estaba estudiando y...
¿Vos lo dijiste? ¿Qué?
Contador público.
Y, ¿pero estaba recibido o no?
No, el primer año fue una lucha entre que tenía que ir a rendir y a correr y mi viejo, no, anda a correr, después mi otro día. Bueno.
Y... Pero el vicio en ese caso.
Sí, pero aparte, bueno, él teníamos la pasión, pero no, corrí en navegante también, cuando arranqué.
¿Arrancaste como navegante?
Arranqué como mecánico de un equipo, de un piloto de allá de Cutralcó. Uh-huh. Y yo iba, mira, lo primero fue banderillero de una promocional 850 que había allá, después fui...
¿Eso de pista?
De pista, sí. Vedor de rally, cuando fue en el año 95. Y después mecánico, iba con mecánico.
Fui ascendiendo.
Yo lo que quería era estar al lado de un auto. De la forma que sea, yo tenía que estar al lado de un auto.
¿Y no te importaba en ese caso que
no,
sea de pista,
no,
de radio?
Yo quería estar al lado de un auto en un taller, viendo un auto de radio, de competición. Y también iba de mecánico, me tiraba en una rueda, tenía 18 años, me tiraba en una rueda, ajustaba, bajaba el chapón, hacía todo lo que no hago ahora, lo hacía en ese momento.
Bueno, pero ahora lo sabés por lo menos.
Me olvidé de todo, pero me gustaba, me cargaba las gomas, hacía todo, armaba la asistencia. Era zonal, pero... Y hasta que un día no pudo correr el navegante, che, Ale, ¿te subí vos? Por supuesto, y me subí yo dos o tres carreras, y después me surgió, un amigo me prestó un auto para correr y se lo teníamos que arreglar porque estaba volcado y esa era la condición, y... y corrí, salí segundo la primera vez de 25 autos que corrían, que habían largado ese día, salí segundo y ya no me bajé nunca más en la vida de un auto de rally, así que nada, fue así como empezamos.
Y son muchos años también ya.
No dijo Diego hace cuánto años que estás corriendo.
No, él dijo el año.
¿En qué año debutaste?
En el 90 y en rally en el 98.
Pues yo en el 99. No, en el 98 también.
Y en pista en
el
96.
Qué cantidad de años.
Están más o menos parecidos. Bueno, están en las edades más o menos nuestras. Tommy, ¿querés hacerle una a ellos?
Bueno, yo tengo 18. Cuando ellos debutaban, yo estaba naciendo, en 2003, antes incluso, ¿no?
Ya estábamos haciendo cagada, ¿no?
Tommy, ¿qué le quería preguntar a...?
Bueno, por ahí me quedó colgado algo. Segunda vez que por lo menos vos te colgás el poncho, ¿no? Que triunfás en el rally de Catamarca. Parece que te sienta bien ahí la provincia de Catamarca, ¿no?
Sí. Sí, es una carrera que, mira, yo la primera vez que gané un tramo, que fue el primer año que corrí en la N4, en ese tiempo, que fue el primer año que corrí en la categoría, gané un tramo en Catamarca. Se ve que ya me gustaba la carrera, pero no había podido ganar un poncho y siempre lo veía a Federico, siempre lo veía a Marco, a Pozzi. No me tocaba un poncho a mí nunca. Y siempre por una cuestión o por otra salía segundo y las miraba al lado. No sé, te querés llevar el poncho, ¿viste? Igual que vos, digo, te pasó lo mismo, no tenía poncho. Bueno, y el año pasado lo pude ganar, pero era más tranqui, no pasaba nada. Pero este año fue un poncho que...
Se transpiró.
Que se transpiró, la verdad que valió la pena el poncho este año.
Seguimos en Córdoba competición, vamos a dividir y ya venimos con más. Están aquí obviamente en presencia, 101.1 en la radio Los Éxitos. Está Alejandro Cancio, está Diego Cagnotti, son los ganadores del último rally argentino, que fue en Catamarca, ni más ni menos. Se pusieron el poncho los dos, se trajeron el poncho a Córdoba, no está acá, pero bueno, en algún lado lo deben tener guardado. Vamos a dividir y ya venimos con más.
Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD.
Bien, seguimos en Córdoba competición, quedan 25 minutos de programa. Vamos a seguir charlando obviamente con Diego Cagnotti y con Alejandro Cancio, que son la tripulación ganadora de Rally del Poncho. Y hay algo que me gustó que decías, Ale, interesante. Que notabas que, porque yo también quiero hacer, no por dejarte afuera vos, sino que hago énfasis en vos, Ale, porque fuiste quizás el primero, creo que fuiste el primero que trajiste un Rally 2 a la Argentina.
Martínez Cuncio trajo.
Fuiste segundo.
Sí, en la pandemia trajo él.
Exactamente, en 2020, si mal no recuerdo.
Sí, no me acuerdo.
2019.
Trajo, vino una carrera así.
¿Por qué digo esto? Porque vos fuiste uno de los primeros que trajiste estos autos y ahora sentías que la gente, y esto hago hincapié, la gente acompañaba, por lo menos en Catamarca lo que viste. ¿Crees que es por estos autos, por el cambio que ha hecho Rally Argentino a estos autos?
Sí.
¿Crees que porque por ahí tuvimos un año o dos de encierro, que no se podían las carreras y por ahí también eso la gente hace que vayan en mayor cantidad?
No, la gente se está sorprendiendo y está haciendo un boca a boca y las redes sociales están ayudando, que las redes sociales estuvieron siempre, pero hoy ves las imágenes o ves, yo lo vengo viendo ya desde el año pasado, que si bien éramos pocos autos, pero el espectáculo que estaba brindando y lo que sentía la gente cuando pasaban los autos, cuando veían la carrera, era que estaba pasando algo distinto. Y ya este año, ya con tanta cantidad de autos, lo que pasó en la carrera de Córdoba de Mina Clavero, fue que la gente, la verdad, que estaba esperando de volver a ver un mundial.
O lo más parecido.
Y tenían ganas de ir a la montaña, más que ir a vernos a nosotros. Eso fue lo que pasó. Nada, la salida del mundial, de ir a comer el asado, de ir a dormir a la noche. Y bueno,
corre
el
campeonato. No sé, pero...
Claro, pero corre el campeonato argentino y algún sudamericano. Y bueno, y vamos. Entonces, pero iban con una expectativa quizás muy baja de lo que podían llegar a ver. Y cuando nos vieron pasar todos estos autos tan fuertes del campeonato argentino, y muchos se sorprendieron y empezaron, en vez de criticar que no había sido un mundial, las críticas fueron muy buenas. Entonces ahí ya se empezó a ver un cambio, ya empezó a generarse otras cosas en las redes sociales, a ver imágenes realmente con los autos muy fuertes. Y pasó en Madariaga, pasa en La Rioja, pasa en Catamarca. El año que viene vamos a tener un producto muy bueno, y con el boca a boca ya la gente que fue este año a Catamarca, el año que viene va a ir con más gente a ver el tramo, van a ir a ver estos autos que son muy parejos y que van realmente muy muy fuerte, ¿no?
Tommy.
Yo me sigo metiendo en lo que fue la carrera de allí de Catamarca. Victoria especial para vos, ¿no? Porque lo hiciste con un Skoda justo que había ingresado al país. ¿Qué significa esta victoria para vos?
Sí, el auto, mirá, fue muy bueno porque el auto era nuevo. Llegó, sí, el viernes de la semana anterior.
Tenía olorcito a...
Tiene olor a nuevo todavía.
Todavía queda el olor a nuevo, ¿no?
Sí, y lo pudimos probar el sábado, 30 kilómetros. La verdad que los autos son muy buenos. La fabricación viene de la fábrica, armado, no hay que modificar nada, pero sí lo tuvimos que adaptar a nuestra filosofía y a nuestro punto, hasta a nuestra puesta a punto y lo que creemos que anda bien. Y nos habían quedado algunos elementos como los espirales, que no eran igual que como lo que veníamos usando, y tuvimos que adaptar un poquito, pero fue muy bueno. Con un auto que debutaba, que había llegado, que le habíamos hecho 30 kilómetros, haber ganado una carrera, ¿no? Uh-huh. Que no tuvimos tiempo de, si bien los arman muy bien, no tuvimos tiempo de repasar un repaso lógico, tuvimos que confiar un poco, ¿no? En lo que venía.
Ya voy a seguir con ese tema porque es interesante también, pero te pregunto, Diego, porque también hablabas un poco hace un rato nada más de los pilotos rápidos, cómo se trabaja y demás, ¿dónde por ahí ves que estos pilotos, o en el caso de Ale, pero algunos otros que trabajaste, son rápidos? ¿Qué hacen o dónde vos tenés que estar atento? ¿Cómo es el trabajo con ellos? No sé si, porque digo, no debe ser igual que cualquier otro piloto, ¿se entiende a dónde voy?
Sí, entiendo. Básicamente te das cuenta ya en la confección de la hoja de ruta, ya te das cuenta de un primer momento, cuando te juntas a charlar y ves qué quiere, qué pretende el piloto, ya te das cuenta. Cuando confecciono la hoja de ruta, yo por ahí, o sea, al ser la primera vez, uno tiene una idea en la cabeza de grado de curvas. Entonces, bueno, me pasa con Ale. Yo en Paraguay, mi piloto allá usa del 1 al 7. Y Ale usa de fondo a 1 y medio, como la más lenta, o 2, la más lenta. Que casi que lo usamos muy poco. Y, o sea, adaptarme a eso, por ahí hay curvas. Me pasó en Cuntralcó, la primera vez que subí con él en
Cuntralcó. Claro, ahí lo tenías que conocer, en la hoja de ruta.
Yo venía del sudamericano, no habíamos podido probar juntos nada, así que directamente al check-out fuimos. Y no sé, como a los 1000 metros que venimos todo a fondo, había una derecha de media, le digo, no, digo, vale, no vamos a doblar de media ni en pedo acá. No, sí, lo hablamos, vas a ver. Me la hace poner a fondo y le digo, vale, no vamos a doblar ni en pedo a fondo acá. Vos ponés a fondo y quedé a fondo. Ay, dije, mamá, lo que me espera.
¿Dónde me metí?
Lo que me espera. Bueno, me dice, después pone la de media. Bueno, la puse de media, yo feliz porque la había puesto de media. Cuando salimos a la primera vuelta, llegamos a la derecha, sí, de media, media a los pies. Se tiró a fondo, como venía. Dije, ah, no, bueno, listo, ahí lo entendí.
¿Te acordabas que era que por más que lo que había puesto él, vos le ibas a hacer a fondo, digo?
Sí, pero yo respeto mucho lo que, la verdad que no llevaba.
No, pero eso fue en el check-down, por ahí.
Sí, pero lo respeto porque son tipos que los tenés que escuchar, tienen más años que yo corriendo en auto los mismos. Y entonces, si tiene una opinión, no te la va a decir de porque te quiere imponer algo, nada. ¿No? Si no te.
Lo hace para mejorar.
No, es muy abierto, o sea, por ahí vemos algo entre los dos. O sea, entre los dos está bueno porque ahora, entendiendo el sistema de hoja que tiene, o sea, entre los dos podemos confeccionar una hoja y decir, bueno. Lo que es rápido, es rápido, pero hay lugarcitos que hay que cuidarse un poquito, entonces bueno, si se la pasa a él, por ahí la veo yo, o viceversa, ¿me entiendes? Entonces, está bueno eso.
Sí, el tipo que llevo al lado tiene ganas de ganar igual que yo, no claro. De ir más lento, así que si me dice que tengo que levantar por algo, para ganar en algo, te lo está diciendo porque quiere ganar, no porque quiere... que lo pasen, así que yo confío mucho en Diego y le doy la opción de que si me dice algo, igual si estoy convencido yo de algo, le digo no, déjalo como está, lo veo que es así, pero siempre Primero lo escucho y después lo analizo.
Uh-huh. Diego, vos venías recorriendo en autos Rally 2.
Sí.
Digo, porque son autos que no hace mucho que están, en, por lo menos en Sudamérica. Y te quiero preguntar si haces algún trabajo especial diferente a correr con otro tipo de autos. Si vos una preparación diferente, ¿cómo es? En ese caso, del lado del navegante lo pienso y lo pregunto, ¿no?
Sí, no, como te decía recién por ahí, tuve mucha suerte en mi carrera deportiva porque cuando Claudio se retira del campeonato argentino, me contrata Gustavo Sá de Paraguay. Uh-huh. Corría en una escuadra Super 2000, eso fue 2014. Y había pedido el primer Skoda Rally 2, que fue el primero que llegó a Sudamérica. Uh-huh. Y tuve la suerte de correr
2015,
creo que fue 2016, no me acuerdo bien el año, pero tuve la suerte de correr el primer Skoda que llegó a Sudamérica, digamos.
Uh-huh. Bueno, eso era, fuiste entonces uno de los pioneros. Sí, ha sido toda una revolución, hasta incluso para vos, ¿no?
Sí, sí, o sea, fue una cosa de loco porque cambia todo, o sea.
No, el auto exige mucho, es un mini World Rally Car. Uh-huh. Y si bien ¿cuál es el problema? Que la destreza del piloto tiene que estar, pero exige este auto más al navegante que al piloto. En Catamarca, al primer Maxi Rally le metimos 3 minutos y medio. Imagínate lo que
en un tramo.
En la carrera en general.
En la carrera en general,
el primer
Maxi
mucho,
Rally,
¿no?
Terminó a 3 minutos y medio nuestro, el que ganó la Maxi Rally. Que es un auto que va rápido.
Que se metió entre los 8 primeros, fue Pastén.
Sí, Pastén. Es un auto, el Maxi Rally va rápido, es un auto de muchos caballos, va bien, pero nosotros le hicimos 3 minutos y medio. Eso significa, no para mí, porque para mí es más fácil de manejar, pero para el navegante significa...
Que tenés que ir cantando más rápido.
Tiene que meterle mucho ritmo, el auto exige muchísimo, 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 es muy rápido entre curvas, de velocidad de curva, y la verdad que ellos tienen que tener mucha más concentración que el piloto. Es bravo el auto, es bravo.
Una tensión mucho mayor.
Sí, te exige mucho, tenés que estar muy concentrado porque se te viene todo muy rápido. Ya pasó de una cosa de escribir una hoja de ruta a armarte un plan de hoja de ruta por cada hoja, de que no te quede una curva lenta del otro lado. Tenés que tener todo muy, cada rengloncito muy bien armado, porque se te viene todo muy rápido y el mínimo pestañeo se te juntan las curvas.
Y ahí es para moco, básicamente.
Sí, y físicamente exige mucho también. Uh-huh. También exige mucho.
Notás porque, que por ahí vos trabajás y navegas otro tipo de autos, notás la diferencia física, ¿no?
Sí, te cansa, uh-huh. Se siente más a nivel cuerpo. Es como que al tener tan buena desaceleración, con frenado.
En pocos metros.
Y tan buena aceleración, a nosotros que vamos más o menos suelto, digamos, el tema de cabeza, cuerpo, que no vamos firmado un volante, nos exige más, nos cansa más.
Se siente.
Digamos, sí.
Interesante, bueno, esto que estaban contando, de cómo son estos nuevos autos que están en la Argentina, por lo menos nuevo para la Argentina. Vamos a dividir, Gastón, y ya seguimos en Córdoba Competición. Nos quedan los últimos 10 minutos de programa, y vamos a seguir charlando. Los voy a exprimir aquí a Piloto y Navegante. Porque tampoco no es tan normal, así que vamos a aprovechar. Vamos a dividir. ¿Te gusta a vos el automovilismo de pista o nada?
No, ahí va. No, la verdad que poco. Si tengo algún amigo que corre, sí voy acá en Córdoba, ¿no?
Sí.
Y voy y le hago el aguante, pero no soy muy de ir a ver carreras.
Muy seguido. ¿Y el rally como en todos lados lo seguís o solamente donde trabajas?
Por ahí el provincial voy porque tengo un amigo que corre y por ahí corre Claudio también, entonces voy a ver cuando estoy acá en Córdoba y es cerca la carrera, me hago una llegada ahí.
No, pero tipo un WRC, ¿lo seguís?
Sí,
¿Te gusta?
Sí, lo sigo.
Ale, recién o hace unos minutos comentabas que arrancaste de mecánico. ¿Y qué te genera ahora, siendo que vos sabías hacer todos los trabajos en el auto, que sos el propietario de un equipo? que tenés tres autos en la estructura, que encima está aquí muy cerquita, en Villa Allende, aquí en Córdoba.
Sí, sí, sí.
Digo, ¿qué te genera alguien que arrancó que, haciendo lo que hoy hacen tus empleados, digamos, de alguna manera, tener toda esa mega estructura? Además, sos piloto, obviamente, pero digo, como que no, las cosas cambiaron en mucho tiempo, ¿no?
Sí, sí, no, tengo un orgullo muy grande del equipo que tengo, conozco todo lo que hacen, conozco de sacrificio, conozco de pasión, de lo que ellos sienten. Mira, hoy llegar al taller y ver la alegría que tienen los chicos es impresionante, no lo puedo creer. La verdad que lo disfrutaron muchísimo, es una estructura nueva. Uh-huh, sí. Y que estamos ganándole a equipos muy tradicionales del campeonato argentino, así que y no, sobre todo por el trabajo de ellos que le estamos ganando, o del conjunto del equipo. Entonces son chicos muy capaces, que han estado en otros equipos, pero hoy tienen la libertad de hacer un montón de cosas en nuestro equipo, en el equipo nuestro, y lo pueden hacer, ¿no? Porque yo también entiendo de más o menos cómo es estar ahí abajo, así que yo trato de apoyarlos, trato de estar todo el día con ellos, porque no son son empleados, obviamente, pero son amigos. Muchos de los mecánicos que están han estado encargados de mi auto hace 1000 años en el tango, así que tenemos una amistad más que una relación laboral, ¿no?
Un conocimiento. ¿Tommy?
Bueno, ya para cerrar de mi parte, la próxima fecha va a ser, si bien falta, es en agosto, va a ser allí en Río Negro, la Vuelta de la Manzana. ¿Qué expectativas tienen y cómo se van a preparar para esta carrera?
Si querés, lo arrancamos con Diego para que no hable todo. Diego, si es que siguen, no sé si siguen para la próxima carrera.
Sí, ¿eh? Sí, creo que sí. queremos ganar la manzana. No hay dos sin tres, dice. Bueno. No, sinceramente, bueno, a todas las carreras que vamos, queremos ir a ganar y, bueno, trabajamos para ganar. Somos muy conscientes de que peleamos con muy buenos pilotos y cada vez van a haber más chicos en la punta. Cada vez va a ser un poquito más difícil, entonces, bueno, tenemos una idea. Ale, me pasó una idea, que es de que en cada tramo tenemos que estar entre los tres primeros, sin importar si lo ganamos o no. Y bueno, al acecho de poder pelear una carrera cuando se nos dé, pero la idea es siempre ir a ganar.
Ale, me imagino que va por el mismo lado, ¿no?
Sí, sí, sí. Estamos ya pensando, programando la carrera. Hoy trabajó todo el día en el equipo y tiene varias particularidades. Es la carrera más tradicional. El año pasado fue la 50 edición de la Vuelta a la Manzana.
¿La ganaste?
La ganamos, sí, la anterior también y la anterior también. Así que ahora hay que ganarla con Diego. Pero tiene otra particularidad, como siempre tiene esta carrera.
Perdón, Ale, ¿no? ¿Ganaste la última? La última que se corrió la última que ganó un Maxi Rally como general, sí, ¿la ganaste vos?
Sí, sí, sí.
2018, y, si mal no recuerdo.
Sí,
o y 19.
No, Marco, sí, ya. 18,
que fue tu primer manzana.
Sí. Me había costado muchísimo ganarla, sí. Y ahora fueron 3 seguidas. Y es la carrera 400 del campeonato argentino, así que le pone un poquito más de
picante.
Y si no ganamos esta, vamos a ganar la 500. Que
mirá que son 10 años más de carrera.
Más o menos. La vamos a ir a ver, por lo menos. ¿Cómo fue Raúl Campaña y el bicho al anterior?
La llevaste vos.
Sí. Así que dan ganas de ganarla. Yo sí hago las veces de local ahí, así que sí. Va a ser un lindo desafío.
Tiene más localía que...
Sí, soy local de todos lados.
Local en Contralcol, local en La Manzana.
En Córdoba, también. Diego, te pregunto obviamente, que más allá de Alex, ¿cómo sigue tu campaña deportiva en este 2022? Porque me quedan los últimos 4 minutos, así que quiero ver qué viene para ustedes en lo que resta del año por ahí. Y puntualmente, personalmente, a vos, ¿cómo sigue con Ale en algún otro lugar? ¿Cómo es lo tuyo?
Sí,
¿o en cordobés? No lo sé.
Sigo con el Ale. Después tengo Paraguay. Ahí volviendo a La Manzana, justo esa semana tengo Paraguay. Tengo un fin de semana libre y tengo Sudamericano en Bolivia. Que no sé si voy con mi piloto de Paraguay o con otro piloto que tengo en Bolivia. Bueno, básicamente este año voy a hacer con Ale y, bueno, sigo en Paraguay con mi piloto de allá y algunas carreras del Coda Sur que hace.
Ah, pero... ¿Te está confirmando que hacen todo el año ustedes siguen?
Sí,
ustedes
sí. Dos.
Ah, bien, 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 bien. En el campeonato argentino, por supuesto, sí. No, no hay ninguna fecha de Sudamericana, nada.
No, no, no.
Ale, me queda lo último para cerrar, pero recién un poco, o hace unos minutos, relatabas más o menos para dónde va Rally Argentino, porque te quiero preguntar, pues sos parte de la dirigencia, tu papá sobre todo, vicepresidente de la Federación, de la Asociación Rally Argentino. ¿Qué ves vos? ¿Para dónde va? ¿Hacia dónde va? No. ¿Son los Rally 2? Son quizás
no
se probó con un Rally 4 acá, digo,
sí,
no sé.
La verdad
¿qué
que
ves de la categoría en general, claro, no más allá de los autos?
No solamente Rally Argentino, es Rally 2 o R5, esta categoría que estamos corriendo nosotros, que se lleva un poco todas las miradas, pero atrás de nuestro, que van a haber 16, 17 autos, va a haber un mercado de maxi rally de unos 20, 25 autos, calculo yo, por lo menos 20, que al bajar los costos permite que un montón de pilotos se estén acercando, como ya se están acercando, y que hay cada vez más pilotos, y que la pelea es muy grande en la maxi rally, que sigue siendo igual de emocionante que la R5, sino que hay un proyecto de Rally 4, que es un auto de 220 caballos fabricado en Argentina por Peugeot, con un kit europeo. Eso va a traer otros pilotos que están viendo a Rally Argentino para sumarse, y los RC5, creo que es
la más chiquita,
que se dan unas viabas, unas palizas,
es que ayer hablábamos con
que es
con...
emocionante, no vienen muy fuerte, no van a pasear,
no.
Le están dando muy duro, ese es el semillero, y están andando muy bien, no es gente que va de turismo ni nada, gente que va a correr, y están andando muy fuerte, así que la lucha es en todos los frentes del Rally Argentino. Por eso hay un producto muy muy bueno, que hay que acompañarlo por ahí con algunas decisiones de la CDA, tiene que acompañar porque está faltando algunas cosas. El Rally Argentino se ha puesto los pantalones largos y falta ahora el acompañamiento de toda la gente que está al lado, que tiene que seguir creciendo de la misma forma que ha crecido Rally Argentino, los pilotos que estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que esto sea un buen espectáculo, ¿no?
Uh-huh. Mirá, me queda un minuto, pero vos sabés que, no sé si por ahí ustedes lo saben, en el automovilismo de pista sobre todo hay el inconveniente, el bloque, la ruptura entre la ACTC y la CDA. Que la CDA hoy se plantea incluso cambios en la comisión directiva, de Removí para abajo. Digo, Rally Argentino está también en ese combo, que por ahí el TC2000 lo sufren porque le faltan autos, porque no,
sí,
tiene difusión.
No, bueno, pero la decisión la tomamos nosotros, pero pues, sí faltan algunos.
Porque también los fiscaliza la CDA, por supuesto.
Claro, claro, ha faltado ahí, no mucho, no nada que no se pueda arreglar. Así que no hay problema, hay uh-huh. hay que tomar decisiones y meter algunas cosas que están faltando, que obviamente se están hablando entre Rally Argentino y la CDA, y hay buena
conjunción.
Sí, buena conjunción entre los dos, y no, pero tenemos que hacer algunas cosas importantes para que esto siga creciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día en Catamarca se hizo un super prime muy bueno todo, y hubieron uh-huh. muchos cortes, se pasaron algunas chicanas, algunas cosas que no tener una mano dura en algunas cosas permite que esto se vaya por la tangente, un montón de cosas que hay que apuntarlo de vuelta, pero nada más que eso, y yo creo que se va a apuntalar.
Le ponemos el punto final al Córdoba Competición, son las 20:01. Diego, gracias por acompañarnos, por venir a visitarnos, por traer a Alecancio, que por ahí era la figurita difícil.
Nah.
No, gracias.
Soy el más fácil del
país. No, bueno, pero no, lo que pasa es que, digamos, a la audiencia, que Ale no es de aquí de Córdoba, y bueno, por supuesto que era más difícil que estuviera acá más cerca de la radio, que estamos en el centro de Córdoba encima, que no es fácil. Así que gracias, Diego, por venir, gracias por asomarte, y gracias por todo.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por tenerlo en cuenta, y la verdad que la pasamos muy lindo.
Ale, gracias también por venir, gracias por llegarte, por obviamente el viaje hasta acá, y bueno, esperemos, tengo por una hora más para charlar en todo medio a las corridas, pero bueno, ojalá se repita, y si los tengo acá cerca, los voy a llamar enseguida. Gracias.
Muy divertido, muy bueno el programa, la verdad que está bueno charlar así, se pasa una hora volando.